Hola, hoy vamos a meternos de lleno a analizar un texto bastante crítico sobre nuestro sistema educativo.
Así.
Es del blog Brick Foro Filosofía, se titula Sistema Educativo, Sacrificio, Conformismo.
Sí, lo he leído. Es potente, sí.
La idea principal, bueno, es fuerte. Dice que mientras el mundo se reinventa sin parar, el aula parece como clavada en el siglo XIX.
Totalmente.
Y plantea si estamos preparando a los chicos para trabajos y, bueno, para una democracia que ya no funcionan así, ¿no?
Exacto.
La pregunta es, ¿sacrificamos el futuro por puro conformismo, por no cambiar?
Y de hecho, el texto lanza una pregunta que incomoda bastante.
A ver.
Con todo el conocimiento que hay disponible online, vamos, cursos del MIT, de Harvard, tutoriales de YouTube de una calidad increíble.
Sí.
¿Cuál es el propósito real de la escuela tradicional hoy en día? La de ir allí físicamente.
Claro, ¿qué valor añadido tiene ahora mismo?
Esa es la cuestión que plantea. Y sugiere que ese valor, pues, cada vez se cuestiona más.
Bueno, pues vamos a desgranar un poco los puntos clave de este análisis, ¿te parece?
Venga, perfecto.
El artículo arranca con una idea, uf, la de una generación traicionada.
¿Sí?
Jóvenes que ven cómo esa promesa antigua de estudia y triunfarás, pues como que ya no encaja.
Ya no se cumple, claro.
Y a la vez se les pide creatividad, pero en aulas súper estandarizadas, o pensamiento crítico, pero sin poder cuestionar la base del sistema. Eso es una contradicción.
Perciben esa contradicción, sí. Y mientras tanto está ocurriendo como una revolución silenciosa, ¿no? Aprenden por fuera las habilidades que sí son relevantes hoy. Pues diseño en YouTube, programación en plataformas online, hasta negocios en TikTok.
¿Es verdad?
Y el sistema, en lugar de integrar todo eso, lo ve como competencia.
¿Y lo prohíbe?
El ejemplo claro, los móviles.
Justo.
Prohibir los móviles en clase. Les cortas la herramienta que usan para aprender fuera.
Y aquí el texto ya le da caña a la estructura misma de la escuela.
Sí, ahí entra a fondo.
Critica la fragmentación del conocimiento, materias separadas, no, cuando los problemas reales son interdisciplinares.
Claro, no entienden de asignaturas.
Y habla también de una violencia sutil en el aula. Forzar a estar quietos, un ritmo único para todos, matar la curiosidad natural, ignorar las necesidades del cuerpo incluso.
Y eso conecta directamente, fíjate, con la neurodivergencia.
Sí, lo menciona.
El texto plantea que el aumento de diagnósticos, TDAH, ansiedad, quizá no sea tanto un problema individual de los chicos,
Sino.
sino un síntoma. Un síntoma de que el ambiente, la escuela, no está hecha para la diversidad neurológica que tenemos hoy.
Uf.
La frase que usa es dura, ¿eh? Dice, preferimos drogar a los jóvenes antes que cuestionar un sistema que los violenta.
Es muy fuerte, sí. Refleja una frustración enorme con la falta de adaptación.
Exacto.
Y claro, llega la inteligencia artificial, tipo ChatGPT, y como que lo destapa todo.
Nos pone sobre la mesa.
Si una IA te hace un ensayo mejor o resuelve problemas complejos, ¿qué valor tiene memorizar y repetir?
¿Para qué sirve eso ahora?
Pero la reacción habitual es el pánico. Detectores de IA, prohibir, en lugar de pararse a pensar qué significa educar ahora.
El texto también critica esas soluciones que, bueno, que se quedan en la superficie.
Como el homeschooling.
Por ejemplo.
Lo presenta como una opción para muy pocos, casi un privilegio de clase, que agranda la brecha social, no la soluciona.
O la tecnología en el aula usada como...
Como maquillaje, ¿no?
Eso es, pizarras digitales, tablets, pero para seguir haciendo lo mismo de siempre, pura cosmética, sin cambiar la pedagogía de fondo.
Y lo contrasta fuerte con el ejemplo de China, que parece que allí sí están haciendo cambios más radicales.
Sí, menciona que integran educación para la vida, pues tareas domésticas, impresión 3D,
Cosas prácticas.
y que usan la IA para personalizar el aprendizaje, liberando a los docentes para tareas más humanas, de guía. La idea es que saber aplicar el conocimiento a lo cotidiano sea más valioso que memorizar datos sueltos.
Entonces, ¿qué impide que eso pase aquí? El artículo apunta a la inercia sistémica.
La resistencia al cambio, sí. Burocracias enormes, sindicatos que a veces defienden lo conocido.
Familias con miedo a lo nuevo, políticos que no se arriesgan.
Se ha interiorizado mucho la idea de que la educación formal es valiosa per se, ¿sabes? Casi sin importar los resultados reales.
Y cuestionarla parece como un ataque.
Cuando quizá, según el texto, sea la única forma de defender su propósito real, de salvarla.
La conclusión del artículo es un llamamiento claro a una transformación profunda, no a parches.
Exacto.
Propone aprendizaje basado en problemas reales, evaluar por proyectos, por portfolios, adaptar horarios a los ritmos biológicos, integrar disciplinas, usar la tecnología con cabeza.
Plantea que estamos en un momento histórico clave, que las crisis actuales de hecho abren una ventana para cambios reales.
Pero que no vendrán desde arriba.
Eso dice, que la revolución empieza desde abajo. Familias que cuestionan, docentes que innovan a pesar de todo.
Jóvenes que exigen que lo que aprenden tenga relevancia, ¿no?
Ahí parece estar la clave, según el autor.
Y nos deja con una reflexión final, que es casi una elección personal, diría yo.
¿Seguimos siendo cómplices de esta gran traición educativa, manteniendo un sistema que limita y, según el texto, violenta? ¿O nos animamos a ser arquitectos de una transformación que realmente libere el potencial, ya sea dentro o fuera de las estructuras actuales?
Es una pregunta potente para cerrar.
Pues sí, un tema para seguir dándole vueltas.